sea Águila Roja. A ver, tome su tintico, su merced.
¿Y qué se estará preguntando Ignorita?
Oiga, su merced, don Jorgito, lindo de su corazón.
Ay, es que lindo.
Oiga, él es lindo, su merced.
Tan divino.
Y nada que paga, su merced.
¿Cómo?
Su merced.
¿Vio los nuevos, Ignorita, los nuevos billetes?
Su merced.
De 100, de 50, de 5, de 2.
No, su merced, si no he visto el pago suyo, mucho
no,
menos
no,
eso.
No,
su
no,
su merced, lo que me debe. Oiga, su merced, ¿cómo es esa joda que puede andar rodando una grabación, un audio, su merced, del accidente ese, de esa joda que... del accidente, los jugadores?
Sí, tragedia,
esa,
no joda, tragedia.
Esa tragedia, no joda, si me sé.
No.
Y si me sé, ¿a quién le cree uno? ¿Eso sí es verdad, es mentira o son de especulaciones de la gente, si me sé?
Mire, Ignorita, lo que estamos viviendo, y lo hablábamos con Ricardo Espina y con varios de los colegas, con Roberto Vargas, con Néstor Morales, con Felipe Zuleta, Juan Álvaro, con todos los comentaristas, es que este accidente, esta tragedia, Ignorita, ha cambiado la posibilidad y la situación del cubrimiento periodístico. Cuando habíamos vivido alguna tragedia anterior, tragedia aérea o episodios muy fuertes y muy dolorosos, les contaba yo ayer, en el de hace muchos años, el de American, que cayó en cercanía de Cali, que se accidentó con más de 150 víctimas mortales. Pues fuimos hasta Cali, cubrimos, pero tocaba llegar al sitio, esperar las imágenes, las autoridades hablaban.
No había ni esa tecnología de ahora, ¿no?
Es eso, Ignorita.
20 años después.
Ahora la tecnología nos está atacando, nos está llenando plenamente, y el peligro allí es qué es cierto y qué no es cierto.
Sí.
Entonces dicen, este es el avión en el que iban. No sabemos si será avión.
Sí, era exactamente.
Esta foto fue en el momento. Sí. Ayer salió una versión. Ahí en este video cuando estaban aterrizando en Medellín. No, fue cuando aterrizaron antes en Bolivia. Mm. Pero mandan videos, todo el mundo está enviando. Mm. Y
audios.
Y aparecieron dos audios que tienen conmocionado a los colombianos. Y ya lo hemos visto en cadenas internacionales. El primero... Desde ayer estábamos con eso, y nosotros aquí en Blue Radio y en Noticias Caracol dijimos, hasta que no,
sí, confirme,
no lo confirme una autoridad,
sí,
no lo vamos a sacar. Algunos medios lo sacaron,
sí, pero, no se
pero nadie lo ha confirmado, que un señor decía haber sido un copiloto que decía lo que ha vivido. Lo teníamos, lo sabíamos, pero era también especular. Y lo que hablamos,
y ahí es donde se convierte, claro, en peligro las redes.
Y hablamos
con lo primero que le llega.
Pero ese audio también era como extraño, porque el piloto hablaba de una manera como bastante de conversación, ¿no?
No hablamos con...
Claro, de esos mensajes de voz por WhatsApp que le manda un amigo.
Claro, lo mandan por redes, lo mandan por internet, lo mandan en WhatsApp, lo mandan en Twitter, lo mandan en Facebook. Y la gente le da credibilidad inmediatamente. ¿Qué de eso es cierto y qué no? Pues... Lo del copiloto de Avianca, Sebastián Upegui, que esta mañana lo tuvo Néstor Morales y Felipe y todo el equipo de Mañanas Blue, es cierto, lo confirmó la empresa Avianca. Sí es él, eso es lo que dice, pero no Avianca como empresa,
no,
y como
no
compañía,
es oficial,
no es la voz oficial. Eso lo dice el copiloto de un avión que estaba sobrevolando a esa hora también y estaba intentando aterrizar en Río Negro. Él hace una narración a un amigo.
Y por eso esa joda comenzó a rodar por
todo. Claro,
parte,
con unos términos de un amigo, y eso sale en las redes. El copiloto, Sebastián Upegui, existe. Sí iba en ese vuelo de Avianca. Estaba cercano al avión. Vio pasar el avión en emergencia. El copiloto, dentro de esa historia que tenemos en las redes, inicia contando cómo estaba el espacio aéreo en ese momento.
Y el procedemos, tenemos problema de combustibles. Y el man nos pasó por el lado a toda mierda, para abajo. Nosotros vimos incluso las luces del avión cuando pasó bajando. Entonces el man, cuando empezó a bajar, el man se declaró en emergencia. Él declaró la emergencia de que tenía falla, de que tenía combustible, problema de combustible. Él sí se declaró en emergencia. Entonces la controladora le dijo, no lo tengo en contacto radar. Y el man empezó, ayuda, vectores para proceder a la pista, o sea, así la voz desespera.
Antes de eso, el copiloto Sebastián Upegui había contado cómo estaba el espacio aéreo, porque estaba el avión de Viva Colombia pidiendo prioridad porque tenía una emergencia. Había otro de LAN y el de Avianca. Y había aparecido también el que traía a los futbolistas. Entonces, así comenta el copiloto que estaba la situación.
La vaina fue que nosotros, cuando íbamos por Nirso, nos mandaron a la espera de Río Negro porque había un Viva Colombia en emergencia por fuel leak. Entonces nos mandaron a la espera de Río Negro con 21.000 pies. Llegamos a la espera con 21.000 pies Y cuando estábamos allá, nos dijeron descenso a 19,000 pies. Nos quedamos con 19,000 pies, y cuando estábamos con 19,000 pies, mientras el Viva Colombia aterrizando, este avión, el RJ-85, estaba por encima de nosotros.
Y después, más adelante, el testimonio es muy largo, el copiloto le cuenta al amigo. Esto es una narración de un amigo, esto no es una narración oficial.
Es como cuando uno ya me dice, oye, allí se accidentó un carro, yo iba al lado.
Pero dice lo que ellos sintieron en la cabina del avión y lo que escuchan en el otro avión, en el avión de Avianca, con la emergencia que está pidiendo y que está viviendo este avión que trae los jugadores de Brasil.
Solicitamos prioridad para proceder a la pista, solicitamos prioridad para proceder al localizador, tenemos problemas de combustible. Y el procedemos, tenemos problemas de combustibles. Y empezaron a bajar y se metieron a toda para abajo.
Él dice que se metieron para abajo y que ellos desde la cabina terminaron llorando porque sabían lo que estaba pasando. Y si usted es piloto y usted va en el avión y usted sabe lo que está pasando y él está diciendo que hay mal.
Dramático.
Pero frente a eso, que teníamos la versión, Felipe, desde hace muchas horas, pero ya Avianca dice, sí es copiloto, sí se llama Sebastián Upegui. A nosotros nos escribían internamente, amigos y conocidos, sí existe, pero es que necesitamos que alguien nos diga, una autoridad nos diga que es cierto. Es que no podemos salir como medio de comunicación a decir, mire lo que dice un piloto que se le ocurrió decirlo.
¿Qué otros medios sí lo hicieron?
Este es un aviador, es un piloto, no, es de Avianca, es confirmado, y el señor además lo van a entrevistar para la investigación. Pero hoy apareció, y lo consiguió Mañanas Blue y Blue Radio, la conversación, la comunicación de la controladora aérea de Río Negro con el avión en emergencia. También es un testimonio largo, pero escuchen algunos segmentos los oyentes. Lo que primero pasa, que es pide prioridad y no se declara emergencia. Aquí está.
Señorita, Lima Bahía, 2933, está en falla total, eléctrica total y combustible.
Está libre de esperar la lluvia sobre la estación, Lima Bahía, 933, bomberos alertados.
Ahí ya ha dicho, por fin, que está en emergencia. Antes de la conversación está cuando va hablando de prioridad. Una cosa en la aviación, y nos lo han explicado, es prioridad. Pido prioridad para aterrizar, dice el Viva Colombia, porque tengo una alarma, una fuga
de combustible.
Entonces aterriza. Esa fuga de combustible ensucia la pista. Cuando este avión dice, tengo prioridad para aterrizar, pido prioridad, le dicen, espere un momento, porque están limpiando la pista. Cuando ya hace este llamado, que ya se ve, o se siente la angustia de uno de los comandantes del avión, de uno de los pilotos, tienen que abrir la pista, mandar como bomberos sea, y decir, bomberos. Si está en emergencia. Y ahí viene la segunda parte. Y después viene la última parte donde el auxiliar obviamente en esta angustia de lo que se está viviendo, porque en el relato del copiloto, por ejemplo, dicen a 9,000 pies, si no ha llegado al BBR, no van a llegar.
Sí, es muy,
el
muy
cálculo bajito, de los que bajito, saben, dice, es muy bajito, no claro, llega.
Hay que pagar como mínimo a 10,000. Claro.
Y empieza la controladora aérea el llamado.
9,000 pies, señorita. Sectores.
Está a 8.2 millas de la pista.
Jesús.
¿Qué altitud tiene ahora?
Ya no contesto.
No. Colombia 3020, ¿por cuánto más mantendríamos el rumbo?
La Colombia 3020 al borde de Río Negro.
Al borde de Río Negro, 3020.
Nunca más se escuchó la conversación con ese avión. Los otros aviones que están en sobrevuelo, el LAN, el Avianca y los que venían acercándose, son desviados hacia Bogotá. En el Avianca es donde va el copiloto Sebastián Upegui, lo mandan para Bogotá. Incluso en la conversación se escucha cuando le dicen, si busco un alterno, dígame cómo está meteorológicamente Bogotá, a ver si voy para allá o busco otro alterno. Ya en ese momento el avión que traía a los deportistas se había accidentado. Ahora bien, don Juan Lozano, don Álvaro, don Felipe, viene esto que es toda la información que empieza a llegar por las redes y sin que uno tenga una posibilidad de
como decía, ni, técnica. Además,
y entonces pasan unos testimonios y sí, también han rodado testimonios de pilotos que dicen una cosa, que suponen otras. Que entonces, la gran pregunta ahí, Juan Lozano, es si es bueno, si ayuda o perjudica las investigaciones esto, que estemos pasando todo por las redes, que lo sepamos todo, que todos los comentemos, que todos saquemos hipótesis y conclusiones y todos sepamos sobre la cosa, o es mejor esperar para que salga la investigación, que en muchos casos también es cierto, nunca ha salido nada ni ha demostrado nada, Juan.
Cuando ayer empezó a circular por las redes sociales y por WhatsApp el testimonio del joven piloto de Avianca sobre los minutos previos a la colisión, los minutos previos a la tragedia, todos nos preguntamos, ¿será esto cierto? ¿Será un montaje? El lenguaje era un lenguaje a veces cándido, a veces incluso rudo, brutal, pero absolutamente descriptivo de la tragedia. En Mañanas Blue nos enteramos esta mañana que era una versión real, que no era un invento, que eso era lo que había dicho el joven piloto, que había vivido desde su propia cabina en un avión que estaba volando en el espacio aéreo en Medellín, lo que ocurrió con el avión siniestrado. La pregunta está absolutamente viva. ¿Qué podemos hacer frente a esos manejos de información? Y yo, a riesgo de ser simplista, tengo una sola respuesta. Creo que la información sin filtro, en directo, a través de los dispositivos celulares, a través de las redes sociales, llegó para quedarse en la humanidad, porque el que tenga acceso a la tecnología tiene acceso a emitir información. Antes solo las emisoras, las cadenas radiales eran transmisores de información. Hoy lo puede hacer cualquier persona que pueda comprar un aparato celular. Como no se puede prohibir, como no se puede restringir la libertad de expresión, que es un derecho humano fundamental, lo que hay que hacer es formar criterio, responsabilidad, sentido de respeto por los individuos y por lo colectivo en todos los seres humanos, para que la tecnología no esclavice o no derive en manejos inadecuados de la información. Hay unos linderos infranqueables, por ejemplo, el derecho a la intimidad, el derecho al dolor, al luto, al sufrimiento, los derechos de las víctimas, los derechos de los niños, pero aquí el tema no puede ser simplemente de prohibiciones, porque eso deriva en censura, y la censura sofoca, asfixia, se vuelve dictatorial y se ha utilizado por los peores tiranos del mundo para acallar a sus pueblos. No podemos de manera generalizada prohibir ese tipo de información. Solo queda un camino: formar criterio y formar seres humanos para que administren la tecnología no como un elemento para hacer daño, sino como un instrumento para construir una sociedad mejor. No hay nada que hacer con la información a través de las redes si no formamos seres humanos responsables.
Eso es lo ideal, criterio. Lo que pasa es que en las redes también son capaces de todo. El día que hicimos, que estábamos, Juan, en una campaña para la ayuda de un niño del gimnasio campestre aquí, y nos dijeron que habían hackeado la cuenta para robarse la plata. O los memes, o los memes incluso que sean con esta tragedia, memes que hemos visto que uno dice, no puede ser que haya gente que esté pensando. No,
y como matan eso, la gente en las redes también, cuántos entonces, artistas famosos.
Es decir, la información está, pues la sugerencia, Álvaro, de Juan, es formar criterio y responsable frente a esto que está pasando, pero lo de las redes en esta tragedia, por lo menos a los periodistas que llevamos varios años, algunos larguitos, cubriendo información, nos ha prendido las alarmas, porque ya no es lo mismo. Nos está llegando información por todos lados, y lo importante es saber cuál es cierta y cuál no, y no echarse al aire por una chiva, poniendo en peligro o haciendo terrorismo, que es lo que pasa muchas veces, Juan, Álvaro.
Sí, José, la respuesta a la pregunta de qué se puede hacer es nada. El mundo cambió, la tecnología está produciendo unas transformaciones enormes. Esto que usted aquí también se da en la política, en todas partes. Este es un caso típico de periodismo ciudadano. Puede salir el director de la aeronáutica civil, pueden salir todos los noticieros de televisión a controvertir esa versión, que no lo van a lograr. Ya los colombianos creen lo que oyeron de ese periodismo ciudadano. Totalmente. especialmente porque tiene una versión emocional, tiene una versión muy realista de lo que pasó, con detalles, con emociones, y por eso es mucho más creíble que una información formal. Esta mañana leía sobre los cambios en la sociedad. Antes de que el ser humano hubiera descubierto la escritura, todo era oral, y solo tenía éxito para pasar entre generación y generación aquellas cosas que eran muy cortas, muy claras, o narrativas muy pegajosas, como esta, porque tenían que pasar de una generación a otra. Entonces no existía la complejidad. Luego con la escritura todo se volvió más complejo y entendíamos en profundidad, pero esa etapa se cerró con el nacimiento de las redes sociales e internet. La gente quiere versiones cortas, rápidas, una frase, una explicación, un video, un sonido que le explique todo. Y estamos como en esa época de la tradición oral. Entonces, ahí no hay nada que hacer. Una de las razones de por qué fue tan cautivante este relato del copiloto de Avianca es porque traducía un poco la situación humana que le pasó al piloto boliviano. Hay un libro muy famoso que estudia el caso del accidente del avión de Avianca en Nueva York. Sí. Y dice que había un tema cultural ahí, que si el piloto no hubiera sido colombiano sino norteamericano, habría sido mucho más incisivo con la torre de control para exigir que le dieran aterrizaje rápido. Y ese factor puede tener que ver aquí, y eso es lo que nos muestra el relato de este copiloto. La situación de ambivalencia, de falta de claridad, de desespero, y al final de llanto de los protagonistas de esta historia. Entonces, por eso no hay nada que hacer. Juan tiene razón en que hay que tratar de generar criterio en el receptor, porque no hay manera de controlar al que provee la información.
Sí.
Pero las redes son como la realidad.
Están ahí.
En las redes están los buenos y los malos. Humberto Eco decía que las redes habían vuelto, le habían dado voz al bobo del pueblo. Y a veces el bobo del pueblo dice, habla más duro que el sensato del pueblo. Entonces, es una realidad inalienable e inevitable. Los medios están detrás de eso, las autoridades están detrás de eso. Y eso está cambiando la noción del poder, la noción de muchas cosas en la sociedad. Y esto es un ejemplo muy palpable de eso.
Es la reflexión. Esto que oímos, que fue la conversación y fue confirmada, este trozo de la controladora aérea lo deja uno con el corazón en la mano. En este momento estaba sucediendo lo que no debió haber sucedido. Y lo escuchamos casi en vivo y en directo. Es como dicen Álvaro y Juan Felipe, la nueva realidad de los medios de comunicación y de la información. Este segmento de la controladora es terrible.
Millas
de la pista. Jesús,
¿qué
altitud tiene
ahora?
Ya no
contesta. No responde más. Es muy duro, pero es la realidad, y lo dicen Felipe, lo dicen Álvaro y Juan, y lo queríamos poner como tema porque creo que toda Colombia tuvo en sus celulares esas comunicaciones, pasaban por grupos y a nosotros nos llamaban y nos decían, mire, eso es verdad o no es verdad. No lo sabemos, hasta que una autoridad no lo diga, Felipe. Y lo tenemos que decir aquí en los micrófonos de Blue Radio y en los micrófonos de Noticias Caracol. No lo publicamos, no lo sacamos hasta que no esté confirmado. Es la única responsabilidad como medio de comunicación que tenemos, Felipe.
Sí, ahora, lo que pasa es que, como lo dijo el director de la aeronáutica, el doctor Bocanegra, esta mañana cuando le preguntamos cuánto tiempo realmente pasa o pasará para que conozcamos los resultados de la investigación, dijo no menos de 6 meses.
Mínimo.
Entre 6 meses y 1 año. Entonces, fíjese que si las autoridades aeronáuticas mundiales, por ejemplo, el National Transportation Safety Board de los Estados Unidos se demora 1 año, 2 años, 3 años haciendo investigaciones, pues hay que esperar. Pero es que aquí, por cuenta y riesgo de esta información mediática, aquí ya llegamos todos a conclusiones.
Gravísimo,
¿no?
Gravísimo.
Que el piloto no dijo lo que tocaba, que había botado el combustible, que no se comunicó bien.
Todos son expertos.
Sí, aquí todos nos volvimos unos expertos, somos pilotos expertos, controladores de torres expertos, sabemos qué dicen las cajas negras. No, en estas cosas, entre otras cosas, porque yo lo pensaba esta mañana cuando hablamos del copiloto de Avianca, lo que uno siempre tiene que tener claro es que aquí hay muchas familias comprometidas y en duelo y en tragedia
para estar con ellos. Sí, sí.
Y lo único que no quieren oír son estupideces.
De acuerdo.
Lo único que quieren saber es realmente qué pasó, por qué sus seres queridos no volvieron a casa. Y eso solo lo dicen los expertos en el mundo.
553.